Con hoy podemos decir, Chema, que estrenamos, bueno, la semana pasada ya estrenamos oficialmente la temporada, sí, era el número cero, dijiste tú,
programa cero,
como si fuese un diario esto, y sí. Hoy es el programa uno ya, ¿no? Uh-huh. Ya habitual, con nuestras recomendaciones, con invitada en este caso, aunque sí, no esté con nosotros físicamente en nuestros estudios, ya un programa al uso de los que conocen los habituales de nuestro rincón literario, ¿no, Chema?
Sí, señora, ahí empezamos, y ese primer programa con una autora especial.
Bueno, vamos primero a saludarle, luego continuamos con el orden de nuestro rincón literario. Nos vamos a ir hasta Barcelona, allí está la jovencísima Laia Soler. Hola, Laia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Buenos días, entre el catalán, que no sabemos a qué hora estamos, y esto es un follón esto. Porque yo siempre, es verdad, esto de saludar a estas horas es una cosa bien complicada. Laia, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Qué tal por Barcelona?
Bien, buen tiempo.
¿Buen tiempo? ¿Cuánto es buen tiempo? A ver, haznos de meteorólogo, haznos de Florencia y Rey, que más o menos de temperatura, cielos nubosos, ¿hace para playa o ya no?
Sí, yo creo que sí. Sí. Aún podemos aprovechar un poco los últimos días de verano.
Chema, ¿quién es Laia Soler?
Pues bueno, Laia Soler es una joven autora catalana, nace en Lleida. Y bueno, pues a mí me sorprendió cuando recibí su novela que me envió la editorial, porque me parece fantástico los giros que hace, y luego hablaremos un poquito con ella, de esos dos tiempos en los que sitúa la historia de amor, ¿no? En tiempo actual y en 1914. Entonces me sorprendió muchísimo.
Son dos historias de
sí,
para explicar. Bueno, luego,
sí, luego con ella, pero... y así luego, por si nos comentas, Laia, me encanta la forma de escribir como si estuviéramos en 1914, cómo hablan los personajes de 1914 en comparación cómo hablan los personajes actuales.
Una cosa muy complicada y que algunos autores lo desechan directamente para no confundir al lector. Bueno, ahora vamos contigo, Laia, pero antes déjanos que sigamos con el orden habitual de nuestro programa, que siempre empezamos con la lista de los libros más vendidos en FNAC Madrid, o de alguna manera la lista de los libros más comprados por los madrileños. En categoría de ficción, el primer puesto para Los muertos vivientes 18, de Robert Kirkman y Charlie Adler, editado por Planeta. En no ficción, Yo comandante de Auschwitz, de Rudolf Hoess, editado por Ediciones B. En poesía y teatro, Teatro completo de Miguel Miura, la versión o la recopilación de Arturo Ramoneda. En juvenil, Cazadores de sombra ocupa las dos primeras posiciones en la categoría juvenil. La más vendida, la primera entrega, Ciudad de huesos, de Cassandra Clare. Vamos, Chema, con nuestras recomendaciones literarias.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Veamos. Bueno, pues empezamos por los mayores y luego enseguida retomamos la charla con Laia. Y os vamos a recomendar, os recomiendo desde aquí, el título Expediente 64. Es bueno, luego tendréis oportunidad de ver la portada que pondremos en la web y demás. ¿Sí? Pero Expediente 64 es una nueva aventura, digamos, de un equipo, de un departamento Q en Dinamarca, que bueno, pues un grupo de policía que de lo que se encarga es de intentar descubrir pues algunos situaciones, algunos crímenes, algunas que han quedado un tanto sin resolver. Esos,
o sea, cuando,
casos
cuando
sin
la
resolver.
Semana pasada nos hablabas de que este verano has estado sumergido,
exacto,
en la novela negra escandinava, este es uno de los casos.
Este es uno de ellos, ¿no? Entonces su autor es Jussi Alder Olsen, que nace en Copenhague en el año 50 y fue editor de cómics y de redactor de revistas antes de empezar a escribir, que lo hizo en 1995, ¿no? Ha vendido 1 millón de ejemplares de los 4 títulos de la serie Departamento Q. Este es uno de ellos, y ha recibido el premio Glasskey en 2010 y el prestigioso Galdin Lauber, entre otros. La verdad es que, como digo, es una historia que nos sitúa que hay como varias desapariciones ocurridas en los años 80 y que ponen de nuevo en marcha a Karl Mork, ¿no? Que es uno de los que capitanea de alguna forma ese departamento Q. Y su investigación lo conduce hasta Ned Hermansen, una mujer que ha hecho todo lo posible por ocultar su trágico pasado hasta que este le devuelve a dar alcance. Tú fíjate, existió realmente, según cuentan, como decía aquel, las crónicas, una isla en Dinamarca, donde se apartaban a determinadas mujeres un tanto, ligeras, ¿sabes? Entonces se las apartaba de ahí aludiendo a algún tipo, psiquiátrico, psicológico y demás. Entonces, sobre esa realidad, que parece ser que así fue, pues fabula este autor, Jossi Alder Olsen. Y si te parece, leemos un poquito el inicio, nos situamos en 1985, y dice así. En un momento de descuido se dejó llevar por la sensación. Con la copa de champán fría y delicada entre los dedos, el zumbido de voces y el contacto suave de la mano de su marido en su talle. Aparte del enamoramiento, solo unas fracciones de segundo de una infancia lejana podía parecerse aquello. La seguridad que le infundía el parloteo de su abuela, las risas apagadas mientras se adormecía, las carcajadas de personas desaparecidas tiempo atrás. Inet apretó los labios para no dejarse llevar por la sensación, a veces le ocurría. Se enderezó y observó el abanico de vestidos de todos los colores y espaldas erguidas. Había muchos invitados a la cena en homenaje al ganador del Gran Premio Nórdico de Medicina de aquel año. Investigadores, médicos, la flor y nata de la sociedad. Círculos de los que no procedía precisamente, pero en los que se sentía cada vez más a gusto. Bueno, pues hace una presentación de Net dentro de una fiesta y bueno, lo que sucede en esa fiesta y a partir de ahí, fantástico. Expediente 64, editado por Maeva, y bueno, pues son 512 páginas con las que os aseguro que vais a disfrutar. Expediente 64.
Más recomendaciones.
Rincón Literario. Páginas web.
Chema. Sencillito. Tecleamos www.papelenblanco.com, todo seguido, papelenblanco.com. Y según ellos dicen en su propio blog, Papel en Blanco es una publicación dedicada al mundo de la literatura. Y aquí cada día sus visitantes tienen una ventana abierta a lo que se mueve en el mundo de la literatura. No solo reseñas de libros, sino nuevas tendencias, las sinergias entre letras y las nuevas tecnologías, críticas, comentarios, aplicaciones y sobre todo ahora que tenemos en marcha ese certamen literario.
La votación que creo que a ver si mañana oficialmente se abre la votación.
Pero vamos a ver, ¿y cómo escribimos? Si nos queremos animar, bueno, pues aquí podéis ver algunos consejos, algunas técnicas y algunas maneras de enfrentarnos a ese papel en blanco. Entonces, papelenblanco.com.
Muy bien, bueno, pues son nuestras recomendaciones de libros y de páginas web para mayores. Vamos ya con Laia de vuelta. Laia, sigue usted por aquí, ¿no?
Sigo por aquí.
Muy bien. Chema. Pues es Laia Soler, como decíamos, estudiante de periodismo y proyecto de escritora, según señala en su blog. Y te puedo asegurar que de esta novela, Laia, después de proyecto, eso lo vas a tener que corregir, de verdad. Bueno, pues actualmente vive a caballo entre Barcelona, ciudad donde estudió, y Lleida, que es su ciudad natal, como decíamos antes. La literatura ha formado parte de su vida desde que cogió el primer libro y ha arraigado tanto en que ya es parte de su personalidad. Le gusta dejarse llevar por la magia de las palabras de un buen libro, pero sobre todo crear sus propias historias. En esta conexión especial con la literatura, lo que le ha traído hasta Alas de Papel, que es administradora de ese blog, Alas de Papel, junto con el deseo de compartir esta afición.
Y Laia, hay que recordarlo, está con nosotros para recomendar el libro. ¿Cómo se titula, Chema?
Los días que nos separan.
Los días que nos separan, que es el libro del que antes nos habló Chema, que ha sido el lío, fue el libro ganador a principios de año, me parece que se entregaba el premio del premio literario La Caixa Plataforma. La Caixa Plataforma, que es un premio, bueno, prestigioso además, no sé si había 200 y pico libros, y entre ellos el mejor fue el tuyo, que no está nada mal así como carta de presentación, Laia.
No está nada mal, ¿no? Yo la verdad es que al ver que era tanta gente, fue aún más subidón que de lo que había pensado, la verdad.
Bueno, ¿y qué hay en esas dos fechas que nos separan, esos días que nos separan?
Pues hay una historia de amor, sobre todo, de una chica que conoce a un chico en la biblioteca cuando van a coger Peter Pan.
Mira.
Y bueno, a partir de esa noche, pues la protagonista sueña siempre con alguien que se parece mucho al chico al que ha conocido en la biblioteca. Y es la historia de amor que surge en la historia de los sueños, que está situada en la Barcelona de 1914, pero también es la historia del misterio de por qué la protagonista, que se llama Abril, por qué está soñando con ese chico y con alguien que se parece muchísimo físicamente a ella, que es la sirvienta, bueno, la niñera de los hermanos de este chico de 1914.
Claro, claro, es que se sitúa porque recuerdo perfectamente esa escena que es al principio cuando ella está buscando un libro en la biblioteca y no llega, no alcanza al estante donde está Peter Pan, como dice, y precisamente pues se acerca a alguien y ese roce, ¿no?, que tienen de la piel donde salta esa chispa que quizás sea el la razón, ¿no?, un poco donde se inicia ese sueño o donde se inicia la historia.
Sí, es la pequeña chispa que, digamos, enciende la llama.
Nosotros, yo me preguntaba y preguntaba también a los oyentes al principio del programa y a través de nuestra web, una cuestión que yo no sé si a ti te ha servido también para estructurar de alguna manera la novela, y es algo que, bueno, en fin, así pensado ahora mismo, año 2013, nos puede parecer raro, pero uno se sienta a plantearlo y a analizarlo, y creo que es una cosa compleja, y es el amor. Claro, nosotros ahora amamos como amamos, pero ¿hace 100 años que alguien se enamorara de alguien suponía lo mismo o se actuaba de otra manera? Y voy más allá, incluso hace, no sé, en el Renacimiento, en la Edad Media, el amar era igual. ¿Tú cómo has tratado este asunto? Porque claro, ahora estamos acostumbrados a una manera de ser y de actuar, pero hace casi 100 años seguro que no era así.
Sí, yo creo que ese fue uno de los grandes retos a los que me enfrenté a la hora de escribir, por lo que dices, porque ni la forma de amar ni de comportarse con, o sea, respecto al amor, era el mismo, era lo mismo. Lo que quise transmitir sobre todo es que pese a las diferencias de cómo podías tomarte el amor en ese momento o en este, la importancia de luchar por lo que uno quiere, que en este caso pues es a alguien más que algo.
No obstante, esa chiquilla, esa chica, esa joven del 1914, como entre comillas, como muy descarada, ¿no?, como muy muy a comerse el mundo también, ¿no?
Sí, hay gente que no sabe callarse.
que le decía a su padre, que decía, vaya, me tenía que haber callado alguna vez, pero bueno, da igual, ¿qué pasa? Pues ya está dicho y ya está.
Sin embargo, ¿estás de acuerdo o qué opinas respecto a lo que he comentado antes de el diálogo ese que tienen los personajes de 1914? Bastante adaptado a la época, me creo yo, ¿no? Con ese formulismo, esas fórmulas, ¿no?, a la hora de dirigirse a unos y a otros, esas clases sociales, ¿no?, que había sobre todo, y quizá más marcado en la Barcelona, ¿no?, de entonces.
Sí, a mí me gustaba, bueno, me gusta mucho la historia y, bueno, la relación entre clases sociales, y quería mostrar también un poco pues las diferencias en el habla y en el trato. Creo que no lo he exagerado demasiado, porque al ser una novela juvenil y tampoco no tengo muchísima experiencia en el campo de la novela histórica, no quería que quedara muy forzado o muy exagerado.
Intenté
contenerme un poquito y bueno, yo estoy al menos bastante contenta con el resultado en ese aspecto.
Hombre, no es un estudio sociológico, tampoco se pretende, no. es una novela juvenil que tiene que ser algo divertido, entretenido, dinámico, pero a la vez que me estás diciendo, creo recordar, corregidme si no, David también, me ha parecido ver un anuncio en televisión, un trailer en televisión de una serie que van a poner próximamente en alguna de las cadenas, de unas galerías que creo que son catalanas.
Galerías bueno, eso no conozco, pero
creo, entonces también habla de, no recuerdo la época, pero me parece que viene a ser de esa época o de 1900 y pico, donde también hay situaciones de amor de una de las empleadas con una de los dueños y demás, esa relación también que se refleja de alguna manera, ¿no?, en el libro este de los días que nos separan. ¿Has escrito la novela en castellano?
Sí.
Eso es algo, es verdad que siempre
la y luego se ha traducido al catalán. ¿La has traducido?
La has traducido tú directamente al catalán, ¿no, Laia?
Sí, yo misma.
¿Y es complicado? ¿Ha cambiado algo? Tú misma te has dicho, ay, pues mira, ahora que lo traduzco voy a cambiar esto, ¿o no?
No, cambiar cosas no, porque ya había mucho trabajo de corrección y intentaba evitar cambiar cosas porque si no me pasaría la vida corrigiendo. Pero a la hora de traducir me he dado cuenta de lo complicado que es, y más para personas que somos bilingües, que tenemos mucha contaminación de una lengua a la otra, que frases que creemos que están bien y en realidad son catalanas, o frases en catalán que creemos que están bien y son castellanas. Y ha sido también pues un reto, pero la verdad que me gustó mucho la experiencia y aprendí bastante.
¿Y sueles escribir normalmente en castellano o en catalán?
Sí, me empecé en catalán, pero no sé por qué cosas de la vida terminé escribiendo más en castellano.
Bueno, mira qué bien.
¿Luego las traduces al catalán?
No, normalmente no, porque es mucho tiempo y prefiero dedicarlo a escribir otras novelas. Si es necesario por temas de publicación, pues yo encantada.
Ahora te vamos a preguntar por otras novelas, pero Chema, yo creo que aprovechando que está Laia con nosotros, nos podía leer algo desde
sí, para, yo creo que sí, Laia. Cuando quieras, así nos vamos haciendo un poco una idea. Bueno, nos vamos haciendo, se van haciendo una idea los lectores, porque yo he sido de los afortunados que he disfrutado con su lectura. Cuando quieras, Laia.
El parecido, aun desde la distancia, era asombroso. Los mismos ojos almendrados, el mismo porte elegante, la misma sonrisa escurridiza. Estaba ahí, observándola, esperando que se acercase. Haciendo acopio de todo su valor, Abril se puso de pie y dio un paso de forma vacilante. Esperaba que Leo sonriera o que se acercara también, pero lo que hizo fue exactamente lo contrario. Sus facciones helaron y dio un paso hacia atrás, como si Abril llevara consigo alguna enfermedad. Se quedaron quietos, separados como imanes de un mismo polo, a la espera de que el otro se acercara, deseando en silencio que no lo hiciera. Los segundos se iban desgranando, lentos, agónicos, arrastrados por el viento del atardecer. Algunos niños jugaban a su alrededor, ajenos a aquellas dos personas que no apartaban la mirada. Abril movió la cabeza y sacó la nota del bolso. Si él no estaba dispuesto a acercarse, tampoco lo haría ella. Dejó el papel en la base de la fuente y se volvió hacia Leo, que tenía los ojos clavados en la nota. Suspiró y echó a andar hacia la otra calle. Mientras se alejaba, intentó resistir el impulso de darse la vuelta para ver a Leo, o Víctor, o quien fuera que fuese, una vez más. La tentación era demasiado fuerte. Un instante, tenía que verlo. Quizás esa fuera la última vez. Se detuvo y se dio la vuelta lentamente, pero junto a la fuente ya no había nadie.
Mira qué bonito. Está interesante. Sí. Y luego ahí ese, yo no sé si era Víctor, yo no sé quién era, porque no sé, me da igual, ¿no? En qué situación me coloque, ¿no? Pero me da igual quién fuera ese personaje. ¿Has recibido o qué noticias has recibido, si ha sido en tu blog o de algún otro medio, por parte de los lectores que se han acercado?
Ese feedback que ahora es tan interesante para los escritores, ¿no? Esa posibilidad que antes no existía de que un lector os cuente directamente lo que piensa de vuestra novela. ¿Eso cómo te ha sentado, las críticas que te han hecho?
Pues, en general, muy bien, porque la verdad es que la reacción de la mayoría de los lectores ha sido muy buena y me han llegado frases y palabras que es que nunca me había esperado escuchar sobre una novela mía, de gente diciendo que le ha emocionado, que es su libro favorito, que ha llorado como nunca o que es la primera vez que llora con un libro, y para mí eso tiene un precio incalculable. Y además, a nivel de cosas que a lo mejor no son tan positivas, me ha gustado mucho poder escuchar críticas negativas pero constructivas que me pueden ayudar a la hora de escribir otra novela para fijarme más en pequeños detalles que tengo que cuidar.
Oye, ¿te ha pasado, Laia, eso de ir a lo mejor en el metro o en el tren y de repente, o cruzarte con alguien por la calle y ver que lleva tu novela o que está leyendo tu novela? ¿Te ha pasado eso?
Aún no. Y si me pasa algún día, no sé cómo reaccionaré.
Oye, te acercas y dices, oye, es que lo he escrito yo esto.
Y que si quieres te lo firmo, ¿no? O te firmo un papel por no estropear el libro, ¿no? Cualquier cosa de esa. ¿En qué te encuentras ahora, Laia?
Pues ahora estoy metida en una nueva novela que se sitúa en Islandia y es así como un viaje por carretera alrededor de la isla con algunos tintes mágicos.
Qué bonito. ¿También juvenil o...?
También juvenil, sí.
Bien. Y antes de eso, porque nos has dicho que llevas escribiendo mucho tiempo, ¿hay otras cosas que puedas publicar aparte de esto y que tengas ahí en un cajón a lo mejor?
Tengo otras 3 novelas en un cajón, pero no las quiero publicar porque para mí eran como el proceso de aprendizaje y creo que hay que mirar hacia adelante y publicar lo que vaya escribiendo a partir de ahora, que seguro que estará mejor, por lógica, que lo que haya escrito hace 3 años, porque he aprendido mucho en este tiempo. Lo que no descarto es coger alguna de las historias y reciclarla y hacerle un lavado de cara y coger la idea base y volver a construirla.
Oye, Chema, nos ha hablado antes del blog.
Sí, del blog es www.alasdepapel.com, que eres administradora de la página, corrígeme si no, con Miki o Mike.
Mike.
Con Mike.
Sí.
Y sois administradores los dos. Y bueno, nuestros oyentes, ¿de qué manera se pueden acercar a la página? Me quiero referir al blog. ¿Qué van a encontrar? ¿Qué se les ofrece? ¿Qué pueden descubrir en ese blog?
Pues es básicamente un blog de literatura. Nos centramos mucho en la literatura juvenil, aunque tampoco descartamos literatura para adultos y clásicos. Queremos ser una plataforma que pueda acercar la literatura de una forma amena y directa a nuestros lectores, de nosotros que somos lectores normales y corrientes, sin estudios literarios ni grandes aires de esperar encontrar obras maestras donde obviamente no las puede haber, poder recomendar a partir de esa idea libros que nuestros lectores puedan disfrutar y que tengan cierta calidad.
Ah, mira, pues muy bien. Oye, Laia, de verdad, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, por habernos transmitido toda esa ilusión que se ve que tienes por el mundo de la literatura y por escribir, y dentro de poco, cuando publiques la segunda novela, pues te tenemos por aquí otra vez.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Laia, gracias, hasta luego.
Adiós. Un beso, hasta luego.
Muchísimas gracias. Bueno, 1:51, señor Chema, el jueves que viene un ratillo para hablar de libros, ¿lo mismo saca usted?
El jueves nos colamos otra vez por las ondas y hablamos de libros.
Gracias, Chema.
Un abrazo.